el peor día de la semana.
La socióloga de este equipo es Daniela Sayer.
Claro, le damos la bienvenida a Daniela Sayeg. Mientras la selección argentina masculina de fútbol está llegando a Ezeiza como puede, la verdad que el micro avanza, pasó de hombre, está todo el mundo ahí recibiendo la selección. Hola Dani, ¿cómo estás? Hoy no te escucho.
No.
Ahora sí, va muy bien, acá la tenemos.
Ah, bueno, bueno. Sí. Ya arrancaba crisis.
Fue un segundo de desgracia, ya nos recuperamos, por suerte. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Con mucho frío. Tomé una posición política de no prender el frío calor porque me hace mal. Así que estoy con poncho dentro de casa.
Me parece muy bien. Me parece muy bien. Bueno, tomate algo, qué sé yo. No sé. Yo acá estoy porque, viste, cuando uno está, no sé, en el estudio. Este estudio es bastante grande. Vamos a contarle a la gente que no lo conoce. El estudio es bastante amplio y se sienten bastante las temperaturas, ¿no? Cuando hace calor, claro, hace calor. Y cuando hace frío, acá adentro también hace frío. Pero hoy tenemos un día, tampoco tenemos nada prendido. Yo soy igual que vos, no quiero prender nada. No sé por qué no queremos prender nada. Porque nos hace mal. Nos reseca.
Me seca los ojos. Pasan unas cosas rarísimas con el frío, sí. Calor. No es un calor como de un fuego. Es un calor rarísimo.
Exacto.
No sé.
Hay que darle la chance al cuerpo que regule la temperatura, digámoslo así.
Exactamente.
En fin.
Poncho y mate a partir de ahora.
Con ese poncho y mate, entonces, te escuchamos. Damos comienzo a la Patria Feminista de hoy, que es un espacio que nos encanta y que siempre nos lleva a la reflexión y a las preguntas.
Bueno, vamos a hablar un poco de Chile, o vamos a hablar un poco, en realidad, de Lisa Loncón, porque el lunes pasado sesionaron por primera vez los 155 miembros de la Convención Constituyente que va a redactar la nueva Constitución chilena.
Wow.
Esto es una cosa totalmente revolucionaria,
wow,
totalmente algo que pensamos que no iba a suceder, que no íbamos a ver. Y la mapuche Elisa Loncón fue elegida presidenta de esta convención. Estamos hablando de una mujer de pueblos originarios, feminista, docente, universitaria, lingüista y activista. Antes de hablar un poquito sobre Elisa, sobre su vida, sobre sus posiciones políticas,
sí,
hacemos un breve repaso de cómo llegó Chile hasta este momento. Uh-huh. El cambio de la Carta Magna de la Constitución fue una de las principales demandas durante aquellas protestas que todos recordamos, uh-huh, que fue un estallido tremendo en 2019.
Sí.
Desde acá veíamos por la tele, por supuesto, gente en la calle, ¿no? Todo eso. Porque la actual Constitución data de 1980 y aunque fue modificada varias veces es muy criticada porque es una herencia del régimen militar de Augusto Pinochet, de la dictadura de Augusto Pinochet, uh-huh, y porque, y eso es lo más importante, ubica al Estado en un rol bastante residual en lo que tiene que ver con derechos humanos, servicios básicos, ¿no? El Estado como desde un lugar medio chiquito.
Ah, mira.
Y en mayo pasado eligieron a los 155 representantes de la Convención Constituyente que tienen ahora la misión de escribir de nuevo el texto. Y la semana pasada Elisa Loncón obtuvo 96 votos de esos 155 y se convirtió en presidenta del órgano que va a escribir la nueva Constitución. Y por primera vez una mujer de pueblos originarios ocupa un rol en el Estado chileno.
Esto es impresionante, la verdad.
Es impresionante.
Súper histórico, súper revolucionario. La verdad que es dar vuelta a la historia de una manera rotunda, ¿no? Ahora,
absolutamente.
Esto es acompañado, digamos, socialmente, es la pregunta que nos hacemos siempre, ¿no? Cuando suceden estas
cosas.
Sí,
es súper acompañado socialmente. Y aparte refleja una realidad chilena, el 12% de la población chilena es de pueblos originarios.
Uh-huh.
O sea, es un número importante.
Alto, sí.
Si te parece, Vero, escuchamos un extracto del discurso que dio Elisa cuando fue elegida presidenta de la convención.
Vamos.
Por los derechos de las regiones, por los derechos a la madre tierra, por los derechos al agua, por los derechos de las mujeres, por los derechos de los niños. Quiero expresar también mi solidaridad con los otros pueblos que sufren. Nos hemos escuchado por la información de la televisión lo que ha ocurrido con los niños indígenas de Canadá. Es vergonzoso cómo el colonialismo ha atentado y ha atacado el futuro de las naciones originarias. Nosotros somos pueblos solidarios, por eso los derechos.
Bueno, ahí estaba, sí. Ahí estaba Elisa. Si te parece, repasamos un poquito de su vida.
Por favor,
Vero.
Sí.
Bueno, ella nació en Traigen, que es una ciudad y una comuna a 659 kilómetros al sur de Santiago de Chile, que es como nuestra referencia para los argentinos, nuestra referencia de Chile es Santiago.
Sí.
Bueno, creció en esa comunidad, es de una familia de 7 hermanos. Su bisabuelo paterno fue un líder súper importante de su comunidad, participó en las recuperaciones de tierras previo a la reforma agraria de los 60. Su madre, que se llama Margarita, llegó a tercer grado, en la década del 70 participó de experiencias de autogestión territorial y después se dedicó siempre a la agricultura. Su papá no fue a la escuela, aprendió solo a leer y escribir.
Mira.
Fue militante socialista, candidato a diputado por el Partido Socialista, un partido que dejó de existir en 1990 en Chile, y trabajó casi toda su vida haciendo muebles. Elisa a los 10 años tenía que recorrer 8 kilómetros para ir a la escuela, a veces había bondis, a veces no había bondis, iba caminando, y desde muy muy pequeña participó en diferentes organizaciones sociales mapuches. Fue a la universidad, militó en agrupaciones estudiantiles indígenas, fue miembro súper activo del Consejo de Todas las Tierras, ahí se destaca la creación de la bandera mapuche y la recuperación de las tierras indígenas. Después del golpe de Estado, su familia fue muy perseguida por todo esto que estábamos contando, de la militancia de sus padres y de su abuelo. Uh-huh. Su abuelo fue encarcelado por dirigir estas recuperaciones de tierras que les contaba recién. Y durante el gobierno de Pinochet, durante la dictadura, Elisa hizo la primaria y la secundaria, ahí en el pueblo en el que ella nació, y después arranca una trayectoria académica enorme.
Wow.
Fue a la Universidad de la Frontera en Temuco, se recibió profesora de Estado con mención en inglés, trabajó mucho tiempo como profesora de inglés. En esa época vivía en un hogar universitario, que es como, que acá no hay, pero que en Estados Unidos vemos en las pelis, tipo el campus.
Sí, sí, tal cual.
Trabajaba para mantenerse.
Claro, porque...
En ese momento obtuvo muchísimas becas en el exterior, se recibió de magíster en lingüística en la Universidad Autónoma de México. Tiene un doctorado en Humanidades en la Universidad de Leiden, en Holanda. También un doctorado en Literatura en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hizo un posgrado en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya, en Holanda, y en la Universidad de Regina, en Canadá. Todos estos datos es porque los doy para contar su historia, pero también porque hubo como, por supuesto, con mucha malicia, uh-huh, en Twitter, mucha roja en relación a, pero esta mapuche sabe leer,
no,
como muy, muy esa línea, y es una señora con una trayectoria intelectual gigante, es una recontra académica.
Bueno, eso habla de la ignorancia, ¿no? Que tenemos, la verdad que este nombre a partir de ahora hay que tenerlo muy presente por todo esto que estás contando, ¿no? Pensaba cuando dabas todo su recorrido académico, ¿no? Y de formación, con lo difícil que es en Chile, sabemos que el acceso a la universidad no es como acá, que es mucho más fácil,
no,
primero porque
totalmente
es gratuito, ¿no?
Totalmente, y este es uno de los reclamos más importantes que hay en relación a los cambios de la Constitución, que es que en Chile la salud y la educación y también todo lo que tiene que ver con el sistema de jubilaciones y pensiones es todo privado. En Chile y en varios otros países,
sí,
en la Argentina tenemos salud, educación y desde hace relativamente poco volvieron a ser del Estado todo el sistema previsional, pero es realmente algo para,
sí, claro,
para destacar y valorar.
Sí.
Actualmente, Elisa, además de ser presidenta de la convención, se desempeña como académica en el Departamento de Educación de la Universidad de Santiago de Chile, es profesora de la Universidad Católica y es coordinadora de la Red por los Derechos Educativos y Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Esto es muy importante porque ella dedicó gran parte de su vida al rescate de las lenguas indígenas,
uh-huh,
al sistema lingüístico del Mapudungún, las metodologías de enseñanza, así como el diseño curricular de la asignatura de la lengua mapuche. O sea, dedicó gran parte de su vida a estudiar esa lengua y a pensar cómo enseñarla.
¿Sabes?
Publicó un montón de libros, artículos referidos a esa filosofía, las lenguas indígenas. Bueno, la verdad que su trayectoria es enorme.
¿Sabes si hay
por
alguien acá,
que...
en de los pueblos, perdón, Dani, si hay alguien de los pueblos,
sí,
acá, alguna mujer que más o menos esté a la altura, sea igual, sea una líder, así como Elisa, y no la tenemos en el horizonte?
¿Cómo no escuché la primera parte?
Que si sabes, si tenés conocimiento, si acá en Argentina hay alguien también de pueblos originarios que se haya ocupado tanto, ¿no?, de la resistencia y de la conservación en esto último que decía, sobre todo de la lengua.
Bueno, hay una gran tradición de feminismo decolonial que justamente algo que quería contar en este contexto es que en la radio pública, hay un área de pueblos originarios, así como está el área de géneros, hay un área de pueblos originarios y hay muchas mujeres súper líderes y activistas, pero por la mirada súper hegemónica no las conocemos, claro. Pero sí, claro que las hay. Pero bueno, justamente porque tendemos a mirarnos medio entre nosotros, sí. Sus nombres no trascienden. Quería contarte algunas posturas políticas y algunas cosas que dijo Elisa. Uh-huh. Bueno, le interesa, por supuesto, muchísimo la reivindicación de los derechos de los pueblos, ¿no? Y la lengua, la autodeterminación, la interculturalidad, la plurinacionalidad. Esto es súper importante, la plurinacionalidad. En el último Encuentro Nacional de Mujeres, acá de Argentina, uh-huh. Finalmente, después de mucha rosca, de mucho activismo político, se termina declarando el encuentro plurinacional. Justamente por la rosca que hicieron las feministas de pueblos originarios, también reconociendo que la Argentina hay pueblos originarios. Sí. Otra cosa que le importa mucho a Elisa y que dijo en muchísimos discursos, es meterle presión al gobierno para que libere a los presos políticos de ese 18 de octubre del 2019. Uh-huh. Por supuesto que una de sus grandes demandas y de los pueblos a los que ella representa es la devolución de las tierras a los mapuches, y plantea que el Estado chileno tiene una política genocida respecto de los pueblos originarios.
El derecho al agua, decía, ¿no? También ahí en su discurso, ¿no? Muy impactante, sí. El derecho al agua. Al agua potable,
sí, absolutamente.
¿No?
Sí. Algo de lo que como parece como un problema que va a venir dentro de 150 años, pero la disputa por el agua falta
ahora.
Muy poco.
Sí.
Bueno, ¿cuáles son los reclamos más importantes que se quieren trasladar a la nueva Constitución? Uh-huh. Bueno, esto lo comentábamos antes de que en Chile los derechos sociales que tienen las personas no existen, que están muy limitados porque se ha privatizado todo. Las jubilaciones, la salud, la educación también son privadas. Uh-huh. Y lo que dice Elisa es que la vivienda digna tampoco figura como un derecho básico a ser garantizado por parte del Estado. Y esta idea que aparece muchas veces y que es como la demanda más importante, reconocer a Chile como una plurinación. Así que bueno, la elección de Elisa...
¿Qué quiere decir plurinación, digamos, para dejar?
Bueno,
para
esta no idea dudas. De que no hay una sola nación, de que hay muchas, de que los pueblos originarios Bien. Son naciones, uh-huh. Y reconocerlos como tales es reconocer que un país, como puede ser Chile o puede ser Argentina, un país tiene muchas naciones hacia adentro, que no es solamente uno solo.
Claro.
Así que bueno, como mirada feminista al respecto, la elección de Elisa como presidenta es un guiño muy, muy fuerte a la lucha de los feminismos, a la lucha de los feminismos plurinacionales, de los pueblos originarios, así que estaremos muy atentes al trabajo que van a hacer ahí reescribiendo la Constitución, es enorme.
Sí. ¿Sabés cómo es el proceso ese, Dani? ¿Cómo arranca esto? Digamos, bueno, se juntan, digamos, tenemos esto, ¿y cuánto tarda? ¿Hay un tiempo? ¿Cómo es? ¿Sabés?
No hay un tiempo estipulado, igual la carta que redactan tiene que pasar después por diputados,
claro.
No es tampoco tan como...
Que la hicimos y vamos. No.
Claro, no. Por supuesto que tiene todo un proceso bastante largo de burocracia, tampoco se reescribe toda la Constitución de cero, ¿no?
Claro, y mientras tanto, digamos, están bajo la que tienen hasta ahora.
Claro, sí, hasta que se vote y se apruebe. Está. El proceso es muy parecido al proceso que se vivió acá en el 94.
Ah,
¿te acordás okay. cuando se hizo,
sí,
sí, se hizo como esos cambios en la Constitución? No es que se redacta de nuevo, digamos,
todo.
De cero. No, se busca reflejar estas militancias y también escuchar al pueblo que votó en un 80% que se cambie la Constitución, es como sí. una mayoría enorme.
Enorme. Así que ahí terminamos de entender, y muchos terminan de entender también, qué significaba ese Chile despierta, ¿no? La verdad que sí. todo eso que veíamos en la calle, después, bueno, pasó todo esto, pero tenemos todos ese recuerdo porque fue muy impactante. Así que Dani, una vez más, muchas gracias por traernos este nombre que a partir de ahora hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando te nombren a Elisa Loncón, ya sabes, por lo menos ya sabes de quién estamos hablando, de una mujer muy importante en la historia. Gracias, Dani.
Gracias a vos, Vero. Besito grande, nos escuchamos el próximo domingo.
Hasta el próximo domingo con La Patria Feminista.